Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Marca España. La imagen de una España global en el mundo.
Hola, ¿cómo están? Desde Marca España un día más les acompañamos para que conozcan qué pasa dentro y fuera de nuestro país. Qué personajes con su talento ayudan a que desde fuera seamos admirados. Marca España intenta cada día, ya lo saben, dar lo mejor para que también desde el país donde se encuentren tengan la posibilidad de presumir de lo español. Y como estamos en esto que le acabamos de decir, pues hoy nos vamos a quedar aquí en nuestra primera media hora en la capital. En Madrid se están ultimando las tareas de restauración del que fuera el mejor frontón de pelota vasca. Un edificio de estilo neomudéjar, el primero construido en Madrid en hierro, que ha estado abandonado a través de los años y que ahora se recupera para actividades deportivas o culturales. Les hablamos del frontón Betty High, el que fuera conocido como la Capilla Sixtina de la pelota vasca. Hablaremos con el portavoz de la plataforma Salvemos el Frontón, con Igor González Martín. Y después nos vamos a situar en el sector de la logística con una empresa que está tratando de avanzar en la economía circular. Se trata de Logifruit, una firma valenciana, expertos en la gestión de envases reutilizables. Exporta su modelo a varios países de Europa y de África. Para conocer el funcionamiento de esta empresa estará con nosotros el director de comunicación de Logifruit, Borja Morata. Bueno, y si nos queda tiempo, pues les vamos a hablar también de dos iniciativas. Por un lado, la puesta en marcha en Aragón para los jóvenes que quieren convertirse en jugadores profesionales de videojuegos, o de algunas iniciativas novedosas para luchar contra el cambio climático. Bueno, pues estos y otros asuntos llegan hasta ustedes de la mano en el sonido de Jesús Aroca y de Nuria Álvaro en la producción. En la dirección y presentación de Marca España, Paula Duarte, Lola Plaza y quien les habla, Ana Rosa Alonso.
Marca España. Así somos. Así nos ven. Radio Exterior de España.
Bueno, pues cuando esta música, el charleston, marcaba el ritmo en el mundo, aquí en nuestro país se cerraba uno de los más importantes frontones de pelota vasca del país, el Betty High, siempre alegría en euskera. Fue uno de los primeros edificios construidos en hierro en Madrid con diseño neomudéjar. El que fuera en su día la Capilla Sixtina de la pelota vasca, sin embargo, ha estado prácticamente abandonado desde esos años 20 del siglo pasado, o ha servido para usos que nada tenían que ver con el deporte. El anterior Ayuntamiento de Madrid adquirió el edificio y ahora pues se está rehabilitando. Igor González Martín, portavoz de la plataforma Salvemos el Frontón Betty High, saludos y bienvenido al programa.
Hola, muy buenos días.
Igor, ¿cuándo surge esta plataforma y cuál ha sido y es su objetivo?
Pues la plataforma surge en el año 2008, reuniendo en el verano de 2008, reuniendo a una serie de personas que llevaban años luchando por su cuenta para salvar el Betty High desde distintos ámbitos.
Sí.
Y el objetivo era unir todos esos esfuerzos del mundo de los pelotaris y la pelota que considera la Capilla Sixtina, el mundo del arte, la cultura y el patrimonio que consideran un edificio único, patrimonio muy importante, y luego también el mundo de los ciudadanos que veían un espacio que era dotacional deportivo en el barrio y que estaba abandonado y querían recuperar para usos dotacionales.
Bueno, luego hablamos de esos usos. Estamos hablando de un recinto declarado bien de interés cultural y un monumento del conjunto histórico de Madrid. Sí. Quizá este extremo y el buen hacer de vuestra plataforma le ha salvado de una destrucción segura.
Sí, este edificio está en una zona muy golosa de Madrid, es un solar que durante muchos años la especulación ha revolucionado sobre él, y bueno, sí. Nosotros como plataforma lo que conseguimos primero es ponerlo en el mapa, porque muy poca gente lo conocía, darle visibilidad, y a partir de ahí que la gente lo valorase y que viese que merecía la pena recuperarlo, y vistas las fotos de hoy en día, cómo va la restauración, vamos, hemos convencido a muchísima gente.
Eso está muy bien. Oye, una cosa, no sé si habéis podido bucear en la historia, sí. ¿Por qué la pelota vasca viene a Madrid?
Pues es muy curioso, la familia real veranea en San Sebastián en aquellos finales del 19, y bueno, pues una de las actividades que tenían de ocio era asistir a partidos de pelota, les organizaba una serie de partidos. Entonces, empresarios vascos que ven la oportunidad y que pues esto tiene negocio mientras los reyes y la corte, porque estamos hablando que la pelota y ese tipo de frontones no eran tan populares como hoy en día, sino que atraía sobre todo a la alta sociedad y a la burguesía, a la oligarquía de la época. Entonces, los empresarios decían, si yo tengo negocio aquí durante el verano, ¿por qué no puedo trasladar durante el resto del año el negocio a Madrid? ¿Vale? Claro. Entonces, una serie de empresarios vascos ven la oportunidad, vienen a Madrid, buscan solares y edifican cuatro nuevos grandes frontones en Madrid con la idea de trasladar ese deporte y ese negocio, porque nunca hay que olvidar que pasa de ser un deporte aficionado que se jugaba en los pueblos en esa época a un deporte profesional. Se construye un estadio para jugar al deporte.
Solo para
Los pelotaris cobran un sueldo y el empresario gana dinero de las entradas y de las apuestas. Es decir, es un deporte profesional que hasta entonces no había sido.
Claro, tú lo has dicho, porque también en aquellos tiempos había apuestas, ¿verdad?
Sí, las apuestas están relacionadas con el juego de pelota desde siempre, más que nada porque, como te digo, era un deporte que se jugaba mucho en los pueblos. Entonces, siempre están los piques entre los pueblos, los piques entre los vecinos, y las apuestas por va a ganar uno o va a ganar otro. O sea, las apuestas y la pelota siempre han ido muy unidas desde el principio. Entonces, lo que te decía, los empresarios no solo ven el negocio de cobrar por una entrada para ver un espectáculo, sino también el negocio, como hoy en día, que genera las apuestas.
Creo que en su día hubo hasta 18 frontones.
A ver, aquí hay que hacer una pequeña diferencia. Lo que hubo en Madrid fueron cuatro grandes frontones. Sí. Estamos hablando como si fuese...
Incluido el Betis, ¿no?
Sí, cuatro Bernabéus. Pero claro, hay que diferenciar lo que son los frontones como un recinto, como un estadio deportivo, como puede ser el Bernabéu, de los campos de fútbol de los colegios y los campos de fútbol de los pueblos. Entonces, hubo cuatro grandes frontones con una capacidad de una media de 3.000 a 5.000 localidades, y luego, obviamente, pues en los patios de los colegios, había también los recintos, también deportivos, más pequeñitos. En Madrid dicen que en aquella época había hasta veintitantos frontones, pero claro, cuatro grandes estadios y luego muchos pues de distintos tamaños en distintos sitios.
Bueno, para que los oyentes se sitúen y sepan bien de qué hablamos, aparte del juego de la pelota vasca, se trata del Betis High, inaugurado hace 126 años, para ese deporte exclusivo, el de la pelota vasca. Lo que se denominó siempre la Capilla Sixtina de la pelota. ¿Quién diseñó el recinto y qué estilo tiene?
Vale, fue un arquitecto cántabro que se llama Joaquín Rucova.
Sí.
Que, bueno, la historia viene de un empresario de San Sebastián que se llamaba José Arana, que es un hombre que le tocó la lotería y se hizo rico, y como le gustaba mucho la pelota, pues construyó varias sedes de Betis High en España, ¿vale? En Logroño, tal cual, y trajo el Betis High a Madrid. Entonces, tenía ya un Betis High en San Sebastián, y para hacerlo rápido, porque les interesaba hacerlo rápido, le encarga a Joaquín Rucova y Octavio de Toledo un clon del de San Sebastián, pero mejorado, porque claro, en Madrid estaba la corte y la gente noble, y querían tener un sitio de calidad donde poder atraer a ese tipo de público, porque aunque había público de todo tipo, el foco en aquella época, ya te digo, que era, pues, había tres grandes espectáculos: los toros, el teatro, y el frontón era el tercer gran espectáculo al que acudía en masa, pues, todo este tipo de gente. Entonces, Joaquín Rucova y Octavio Toledo coge los planos del de San Sebastián, y como este hombre era experto, porque había sido arquitecto municipal en Bilbao y arquitecto municipal en Málaga, de Málaga se trajo todo, pues le gustaba mucho el mundo mudéjar, el mundo árabe, y trae todo el estilo neomudéjar. Y de Bilbao, todo lo que es en Bilbao, hizo el Ayuntamiento de Bilbao y el Teatro Arena de Bilbao, dos obras muy importantes suyas. Y de ahí se trajo la construcción también, bueno, la idea de la época de construcción en invierno. Entonces mezcló, hizo un estilo ecléctico en el que la fachada exterior, por ejemplo, es una fachada clásica, nombre de corriente, la fachada interna que da Marqués de Riscal, la fachada interior del frontón es neomudéjar, ¿vale? Asemeja con sus arcos mudéjares, y luego toda la grada, arquitectura de hierro, pues tipo Torre Eiffel, que sí, también es muy típica de esa época.
Sí,
pues, y bueno, arquitectónicamente son, reúne varios hitos. Primero, es uno de los primeros edificios construidos en hierro en Madrid. Uh-huh. Arquitectura modular, es decir, no es como antes que sobre un solar se levantaba un edificio, sino que se diseña en un estudio, se prefabrican las columnas, se prefabrican los módulos y luego se monta sobre el solar el edificio. Es uno de los primeros edificios que se construye con esta técnica.
Ajá.
Y luego, pues, la grandiosa cubierta de madera, que es un alero de 3 metros de ancho, que es preciosa. Sí. Sobre todo ahora que hemos conseguido que se recupere y quitar la que estaba destruida y ponerla nueva.
Ajá.
Y se ve. Una de las cosas que más choca de este edificio es que hasta que no entras no te das cuenta de lo grande que es.
Claro, porque ¿de qué dimensiones estamos hablando, Igor?
Pues la cancha, para que os hagáis una idea, ¿sí?, las canchas actuales, hay 3 tipos de cancha a nivel profesional.
Sí.
La corta, que es de 30 y 36 metros, y el que se juega a mano y a pala, y luego la larga, que es esta punta, que son 56. Ajá. Para que os hagáis una idea, esto era enorme. Tiene 70 de largo, sí, y casi tiene pues unos 20 de ancho. Es decir, es una cancha enorme, grandiosa.
Ajá.
Y claro, tenéis que tener en cuenta que es un edificio de 4 alturas de gradas, es decir, hasta que no entras y lo ves, de hecho,
no te haces idea de cómo es.
Del tamaño, ¿no? Porque
claro,
tú ves fotos y no eres capaz de ver el edificio y el volumen que tiene hasta que entras y lo ves.
Claro, he leído por ahí en diversas informaciones que el inmueble por dentro lo diseña este arquitecto, Joaquín Rucova, con una crujía construida en forma de pala, ¿no? Como
sí,
la cesta, ¿no?
Sí, el graderío, efectivamente.
Es,
entre otra de las cosas que trae, aparte de los capiteles, que si os fijáis en los capiteles del edificio son cestas y pelotas, son muy bonitos.
Ajá.
Los capiteles que están en el exterior.
En el exterior, sí,
sí. La grada tiene una forma de cesta de cesta punta. Si se ve desde el aire, una visión, una ortofoto, una foto aérea en vertical, se ve que tiene la forma de una cesta de las de la época.
Bueno, ¿y qué otros elementos así destacados tuvo el diseño original?
Pues es muy curioso porque aunque ahora lo vemos en blanco y lo vemos con el color de hierro, estos edificios estaban pintados, suntuosamente pintados, se pintaban con colores vivos, las columnas no sabemos de qué color porque en la restauración no podía sacar el color, pero sí tenemos restos de todas las pinturas, todos los techos estaban pintados con frescos y el conjunto era colorido porque los pelotaris van vestidos de rojo y de azul, que son los dos colores típicos. Pues las gradas iban, suponemos que en esos tonos rojos y azules, y no es un color, aunque es muy bonito y neutro, no es un color tan como y que es gris, blanco y rojo, sino que había mucho más colorido y es una de las cosas que pedimos que se recuperen, porque lo tenemos documentado, que se recupere todo el color que tuvo.
Y es fácil recuperar eso, más o menos, ¿no?
Sí, porque, bueno, de hecho tenemos mucho contacto con las personas que han estado trabajando en la obra y sabemos que han documentado con técnicas de láser, pues los modelos y los colores de las pinturas que había, aunque no quedaba toda, pues como es un modelo repetitivo se podría volver a recrear todo el color de los techos de las gradas.
Y bajo vuestro punto de vista, ¿cuál ha sido el resultado de esta restauración? ¿Ha quedado un edificio fiel, excepto, bueno, esos colores que estamos comentando?
Sí, bueno, desde nuestro punto de vista, hay algo, como todo el mundo, ya sabes que aquí hay muchas opiniones,
sí,
y creemos que se podrían haber abordado algunas cuestiones desde otro punto de vista, como por ejemplo la grada, que han puesto una fila de columnas extra para reforzar la estructura del edificio de cara a su uso público, pues eso interrumpe un poco la visión de la grada curva.
Yeah.
Pero vamos, en general estamos muy contentos con la restauración. Se han ido, las personas que lo han recuperado lo han hecho con mucho mimo.
Uh-huh.
La cubierta de madera la han recuperado tal cual era, una cosa que ha sido difícil y complicado, porque hacer una cubierta de madera de tantos metros
es muy
difícil, sobre todo recuperar cómo era la estructura anterior y volver a recuperarla. Toda la parte de hierro, que como si has visto fotos antiguas, en los años 40 50, las gradas se cegaron para usarla como una nave diáfana.
Entonces, al retirar todos
los tabiques, han recuperado todo el hierro, toda la cerrajería.
Bueno,
o sea, esas filigranas, neomudéjares, que es precioso todo es increíble que eso se conservase debajo de los muros, que no lo hubiesen demolido para hacer los muros.
Pues menos mal.
La fachada neomudéjar ha recuperado 2 de sus arcos que estaban deteriorados. Ha recuperado también, pues todo, obviamente, como sabéis que en la cancha se construyeron unos talleres, pues el derribo de esas naves generó bastantes daños en la pared del frontón.
Y ahora,
todo eso se ha solucionado.
Sí, ahora vamos a eso. A lo largo del tiempo, además, me imagino que la ausencia, además, de conservación, pues ha dejado el edificio pues un dato maltrecho, como dices, ¿no? Me imagino que el principio, lo más complicado de esa restauración ha podido ser la estructura.
Sí, efectivamente. Y nosotros, que te digo, como plataforma empezamos en 2008 a mover este tema, pero había gente que lo lleva desde los años 70 y 80, porque fue un colegio de arquitectos sí. hizo varios intentos para su declaración de interés cultural en el 77 y el 91. Desde el mundo de la pelota también ha habido varios intentos. Entonces, sí. el problema que ha habido es que como no ha tenido mantenimiento y sobre todo durante los últimos años, uh-huh. y de hecho se ha hecho una serie de acciones con el objetivo de que la ruina fuese más rápida, uh-huh. la estructura del edificio peligraba. Es decir, llegamos sí. en el momento en el que seguramente un año más y el edificio se hubiese caído, porque aunque está bien construido, el problema es que no tenía ningún mantenimiento, el agua claro. había hecho mella en la estructura, en los uh-huh. forjados, en el hierro, etcétera. Entonces, se llegó en un momento muy crítico y bueno, esa es nuestra alegría. Todavía queda por restaurar.
Y eso te iba a comentar ahora, ¿qué es lo que queda o qué se puede ver si nos dejan pasar?
Pues mira, la primera fase de que le llamaron de consolidación, de precisamente lo que tú decías antes, sí. recuperar la estructura, es decir, que el frontón no se caiga. Y se han hecho unas actuaciones añadidas. Se ha recuperado la cubierta de madera, se han recuperado los forjados, se han recuperado muchas cosas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, no hay ninguna ventana ni ninguna puerta. O sea, uh-huh. lo que se ha hecho es recuperarles. Hay que dotar todos los espacios interiores del frontón, hay que dotarles de equipamiento. No hay agua, no hay luz. También tienen uh-huh. que meter la acometida de agua, la de la luz. Uh-huh. Tienen que construir los baños, los servicios, tienen que construir las habitaciones, los despachos. De hecho, a día de hoy es muy bonito, pero es una estructura que no deja de estar vacía porque claro. todavía no se ha acabado la restauración. Uh-huh. Pero sí se puede ver la grandiosidad del edificio.
Uh-huh. Bueno, y sabemos, por ejemplo, no sé, vosotros como plataforma, ¿a qué se va a dedicar ese espacio?
Pues
ahora es propiedad del Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad?
Sí, en el año 2010 la empresa que lo posee pide uh-huh. al Ayuntamiento que les expropie y el proceso de expropiación tras varios recursos entre la propiedad, porque no estaban de acuerdo, y el Ayuntamiento finaliza en 2015. El 2015 es un edificio municipal. Sí. De hecho, las obras han quedado adscritas a los presupuestos de mantenimiento de edificios municipales, que es una de las cosas buenas, porque ha habido un dinero rápido para poder actuar y que no se cayese. Sí. Y las reuniones que hemos tenido con el ayuntamiento, ellos nos han dicho que tiene un uso dotacional deportivo uh-huh. y le quieren añadir, mediante un plan especial, un uso dotacional cultural, es decir, que sea un espacio, un contenedor donde pueda haber tanto espectáculos deportivos como culturales. Uh-huh. Entonces, hay que pensar en el frontón como lo que es un estadio, es un edificio de espectáculos, uh-huh. no es el frontón de un colegio o tal. Yeah. Entonces, hay una grada donde puede albergar a un público y hay una cancha en la que se puede desarrollar un espectáculo también. Deportivo.
Incluso cultural. Un concierto, en fin, lo que sea.
Efectivamente, todo, desde el punto de vista cultural, pues qué mejor que conciertos, uh-huh. cine de verano, cualquier tipo de teatro, uh-huh. Danzas, cabe cualquier tipo de espectáculo y deportivo, pues todo lo que cabe en una cancha de 70 por 30.
Claro, antes comentabas tú que el paso del tiempo y todo lo que albergó a lo largo de su historia, porque creo que incluso en algún momento actuó de cárcel.
Sí, durante la Guerra Civil, como muchos espacios grandes de la ciudad, uh-huh. se utilizó como comisaría y cárcel. Era un recinto amplio donde poder albergar a mucha gente. Pero usos ha tenido mucho, desde que dejó de ser frontón como tal, porque se construye el taller de vehículos de la marca Studebay, que era una marca de lujo, y concesionario de Harley Davidson, pues a lo largo de esos años, una vez que construyese la cancha, ya no se puede utilizar como frontón, ha sido, sobre todo lo han utilizado en el barrio, como pequeños talleres de escayola, había almacenes de la cervecería La Cruz Blanca, uh-huh. depósitos de aceitunas,
en fin,
pequeños talleres, muchos talleres pequeños dedicados aparte del taller de coches.
Ya. Bueno, ¿y vosotros habéis contactado con empresarios o con deportistas de pelota vasca para saber si, cabría la posibilidad de que el juego de la pelota vasca volviera?
Sí, nosotros hemos contactado con federaciones, con distintos, con el Comité Olímpico en su día, porque intentamos meterlo dentro de la candidatura olímpica, por eso de tener la sede emblemática más antigua y más bonita de cualquier que pudiese presentar cualquier país. Uh-huh. Y en principio sí, lo que pasa es que desde el mundo de la pelota no están tan interesados en meterse en el proceso de restauración, sino ellos lo que quieren tener es un equipamiento y ellos dedicarse, que están interesados en organizar. Desde el mundo de la pelota están muy interesados. Lo que sí es muy consciente todo el mundo hoy día de hoy, que solo con la pelota el Betis High no podría sobrevivir.
Claro,
hay que dotarle una serie de, lo que hemos hablado, actividades culturales y deportivas que sean compatibles con el monumento, porque nunca hay que olvidar que es un bien de interés cultural en categoría de monumento, la máxima protección de la ley de patrimonio, con lo cual hay que tener cuidado también con que no haya que la adaptación del edificio a los usos no pervierta su declaración como bien interés cultural. Entonces, pero teniendo en cuenta lo que te digo, una grada y una cancha enorme, y con un poco de imaginación, puedes, sobre todo a lo largo de estos años en la plataforma, nos ha contactado mucha gente para todo tipo de eventos, desde una boda hasta la presentación de un coche, la presentación de una nueva marca de cerveza, todo tipo de cortometrajes, vídeos. Ahora nos contactan mucho, que están de moda las series. Te digo porque me llegan a mí los correos para grabar series. Porque claro, es un edificio muy antiguo en el que podéis hacer grabaciones de época, todas series
y
de
os contactan a vosotros para que vosotros les pongáis en contacto con el ayuntamiento. ¿Cómo?
Claro, es que nosotros, como llevamos muchos años y tenemos mucha visibilidad a través de la página web y las redes sociales, la gente se piensa y se llega a pensar que somos los propietarios del frontón. Y no somos los propietarios, somos, no somos los propietarios, ni podemos abrir la visita, ni y entonces les pasamos directamente el contacto del ayuntamiento del área que lo lleva para que ellos pidan permiso y tal. Pero claro, como si tú buscas de fijar Google, salimos nosotros de los primeros como plataforma, pues ha contactado a lo largo de estos 11 años, ha contactado con nosotros un montón de gente, ya te digo, y sobre todo muy interesados, no solo en la parte deportiva y en película, deportiva y cultural, sino en alquilar el espacio, que creemos que puede ser también una opción añadida, alquilar el espacio para, y sobre todo, mira, una cosa muy curiosa también, querían organizar, no te voy a decir la marca porque tampoco, una empresa de joyería, que su imagen era un pelotari francés, querían organizar la presentación también de sus nuevos productos allí en un evento, también para pasarelas Cibeles, de modas, a la hora de eventos privados.
Además está muy bien situado, por cierto.
Por supuesto, una zona bien comunicada tanto por transporte público como privado. Eso, con lo cual es un sitio increíble donde poder organizar. Y además una cosa muy importante también que decimos. En Madrid hay muchas salas pequeñitas de conciertos, por ejemplo, en Chamberí, la sala de Clamores, que son de 200, 100 personas, y luego pasamos ya a los estadios de fútbol, 20.000, 30.000.
Y algo intermedio.
Efectivamente, un espacio intermedio muy útil para este tipo de cosas que no son ni muy masivas, pero tampoco son tan pequeñas.
Eso es.
Entonces, podría tener mucho mucho futuro también, aparte del deportivo y cultural, también con un alquiler para eventos privados.
Oye, una cosa, Igor, ¿y cuándo podremos decir ya tenemos terminado el Betty High?
Pues desde nuestro punto de vista, cuando culmine la restauración, lo que te he dicho.
¿Cuánto puede quedar?
Pues depende del ayuntamiento, depende de los presupuestos, ya sabes que ahora es municipal, entonces el dinero siempre es muy importante y el ayuntamiento está trabajando en el plan especial, pero no te puedo dar fechas porque ya te digo, primero hay que culminar la restauración, no hay agua ni luz, una de las cosas que no tiene el edificio, no tiene agua, no tiene baños.
Servicios básicos, eso
primero hay que acabar la restauración y luego una vez que esté restaurado, los usos que pueden... que pueden ser, nosotros apostamos porque sea la gestión pública, pero no nos oponemos a una gestión mixta que el ayuntamiento se haga cargo, pero puede haber una confección de un bar o una cafetería como un origen para dar servicio a todas las actividades, que puede ser rentable y que puede generar un ingreso para el ayuntamiento para mantenerlo.
Bueno, espero que no pasen por lo menos 100 años, ¿no?
No, nosotros somos positivos desde los tiempos políticos y creemos que antes de que termine la legislatura, el ayuntamiento tendrá interés en enseñar o presentar lo que ha hecho.
Bueno, pues allí estaremos. El que quiera se puede pasar para ver la fachada, para comprobar eso. Dime.
Muy importante. A partir de abril va a haber visitas, el ayuntamiento va a organizar visitas.
Un día a la semana me parece que es, ¿o no?
Sí, eso no, dicen que varios días de la semana, de lunes a viernes y hasta diciembre. Lo digo porque como hay mucha gente que siempre nos pregunta, aprovecho este espacio en la radio para que la gente esté atenta al ayuntamiento que va a publicar los horarios de visitas.
Pues ya lo saben, otro recinto que podemos admirar que merece la pena en nuestras visitas. Bueno, Igor González Martín, portavoz de la plataforma Salvemos el Frontón Betty High de Madrid, que muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Y que iremos a verlo.
De acuerdo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Igualmente.